Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
And if you could give your oxygen tanks a stir.
What did you do?
Nothing. I stirred the tanks.
Whoa. This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Estoy seguro de que esto que acabéis de escuchar os suena, ¿verdad? Pues acaso os diré que corría el 13 de abril de 1970 cuando el astronauta Jack Swigert se puso en contacto con el centro de control de la misión Apolo 13 para decir aquello de Houston, tenemos un problema. El caso es que después de casi 2 días y medio de viaje, ya cerquita de la Luna, a unos 330.000 kilómetros de distancia de la Tierra, los tripulantes de la nave escucharon un estallido que resultó ser nada menos que la explosión de los tanques de oxígeno en los módulos de servicio. Y más allá de la evidente alarma que debe surgir en el espacio al producirse una explosión, supongo que debe ser aún peor cuando está relacionada con un tanque de oxígeno y la posibilidad de quedarte sin aire respirable para volver a la Tierra. Pero como pasa en estas aventuras tan épicas, la cosa no podía quedar solamente ahí. Y las complicaciones se multiplicaban, porque este oxígeno era también uno de los componentes necesarios junto con el hidrógeno líquido para producir agua potable y abastecer de energía a la nave. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? En vista de lo visto, pues no quedaba más opción que abortar el alunizaje y tratar de conseguir que la tripulación volviera sana y salva. Y para ello, los astronautas debían abandonar la Odyssey, que es así como se llamaba el módulo de mando, para trasladarse al módulo lunar Aquarius, que como bien entenderéis, estaba más diseñado para descender a la superficie de la Luna que para realizar el viaje de vuelta a casa. Supongo que a estas alturas os estaréis preguntando qué tiene que ver esta historia con el tema que nos ocupa en el episodio de hoy. La verdad es que a estas alturas yo mismo lo estoy poniendo en duda, pero vamos a ver si somos capaces de darle algo de sentido. El caso es que después de todo lo anterior, surgió, digamos, un problemilla final, cuando se comprobó que los niveles de dióxido de carbono expulsados por los astronautas, al respirar, evidentemente, estaban empezando a resultar realmente peligrosos. Y es que, bueno, pues como es normal, el módulo lunar estaba diseñado para dar servicio a 2 personas durante unas 36 horas, y no a los 3 que formaban la tripulación durante las 96 horas que iba a durar su vuelta a casa. Para arreglarlo, lo único que tenían que hacer era cambiar los depuradores de dióxido de carbono circulares del módulo lunar por unos limpios, pero solamente contaban con repuestos de depuradores cuadrados del módulo de mando. Vaya, que tenían que ser capaces de hacer un ajuste de redondo, de circular, a cuadrado. Y aquí, bueno, pues aquí es donde estaba todo el meollo de la cuestión y aquí es donde quería llegar. Si habéis visto la película, para solucionar el problema lo que hicieron en el centro de mando de Houston fue reunir a un grupo de científicos, facilitarles todo el material del que disponían en la nave y ponerles a jugar al Tetris hasta dar con alguna manera de conectar esa parte circular con la cuadrada sin que hubiera ninguna fuga. Es decir, al fin y al cabo lo que tenían que hacer era replicar y simular un entorno como el real, como el de la nave, para tratar de encontrar una solución a un problema que la tripulación no hubiera sido seguramente capaz de resolver. Afortunadamente, estos científicos lo consiguieron y fueron capaces de encontrar la manera de combinar algunos de esos materiales para crear un adaptador, pues casi diríamos que digno del propio MacGyver y sin el que la tripulación no habría podido sobrevivir. Y esto de alguna manera fue el germen de lo que actualmente conocemos como gemelo digital, y que viene a ser una representación virtual de una entidad o de un sistema del mundo real que permite realizar simulaciones para evaluar o para predecir su comportamiento. Bueno, es más que eso realmente, pero enseguida entraremos en detalle con nuestro invitado de hoy. Por supuesto, la NASA ha evolucionado mucho el enfoque desde esta aventura del Apolo 13, y en plenos 2000 se trata de sistemas digitales que ya simulan todo el funcionamiento de las naves y cápsulas espaciales, tanto de las existentes como de las que están en investigación. Y, por supuesto, un concepto tan potente no ha pasado desapercibido para todo tipo de aplicaciones en todo tipo de industrias, llevándolo no solo a simular elementos físicos, sino también sistemas digitales complejos. Y para hablar de este concepto y de sus aplicaciones, hoy contamos con Federico Caro, actualmente director de Retail y Consumo de BAS y una persona con una amplia experiencia y un gran background en la gestión de sistemas digitales complejos. Con él definimos con más detalle lo que es un gemelo digital, analizamos sus ventajas y sus limitaciones, vemos las aplicaciones actuales en la industria y tratamos también de explorar cuál puede ser el futuro de una tecnología que todavía tiene mucho margen de mejora. Una semana más, os doy la bienvenida al podcast. Yo soy Frankie Carrero y esto es Pensamiento Digital, un podcast centrado en la inteligencia artificial y los negocios, en el que al final hablamos de cualquier tema relacionado que se nos pase por la cabeza. Recordad que estamos presentes en las principales plataformas de podcasting y si os gusta el programa, pues os animo a que os suscribáis. Así no os vais a perder las novedades y nos ayudaréis también a que el programa siga creciendo. Si queréis contactarnos para lo que sea, correcciones, ideas, piropos, lo que se os ocurra, podéis escribir a pensamientodigitalpod@gmail.com o directamente a mí en LinkedIn. Y ya directamente os doy paso con la entrevista a Fede. Espero que la disfrutéis. Hasta ahora. Muy buenas a todos. Como os estaba contando hace un momento en la introducción, hoy tenemos con nosotros a Federico Caro. Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Frankie. Encantado.
Nada, lo primero, darte las gracias por pasarte por el programa, porque vamos a hablar además de algo que es diferente, ¿no?, de los temas que solemos tocar por aquí, y te va a tocar a ti el marrón, en este caso, de este tema.
Yo estoy encantado y ya sabes que además está también motivado por la ilusión que tenía de participar contigo, con lo cual yo encantado de estar con vosotros.
Efectivamente, ya veis que hay gente que si no, como quiere pasar por aquí, lo que hace es buscarse un tema y luego ya a partir de ahí lo organizamos. No, hablando ya en serio, Fede, bueno, le conozco ya de hace unos cuantos años, ahora nos contará él su trayectoria y os puedo garantizar que tiene mucho que aportar en un tema como el de hoy, que es el de los gemelos digitales y que, bueno, pues seguramente a más de uno, cuando hayáis visto en el título del episodio este término de gemelo digital, seguramente os haya sonado algo muy raro, ¿no? Incluso a lo mejor más biológico que otra cosa. Pero nada más lejos de la realidad. Vamos a hablar de un tema tecnológico que es bastante, bastante novedoso, que está empezando a alcanzar cierto grado de madurez, pero que todavía también le queda al mismo tiempo pues mucho por delante. Pero antes de adelantarme, Fede, vamos a empezar a hablar un poquito de ti. Y si nos puedes contar, por favor, un poco tu trayectoria, te lo agradezco.
Claro que sí. Pues mira, Frank, yo lo primero, un poco de formación académica, soy licenciado ingeniero en informática por la Universidad Politécnica de Madrid. La verdad es que lo cierto, sí, me siento muy orgulloso de la carrera que estudié porque la verdad es que me preparó muy bien, tanto desde el punto de vista técnico, incluso, yo te diría, incluso como desde el punto de vista también humano, ¿no?, como persona. Nos enseñó un poco a solventar problemas y a hacer cara un poco a este mercado en el que estamos nosotros, que es un mercado que tiene mucha adopción de nueva tecnología y en el que tienes que estar muy al tanto de las novedades, ¿no? A partir de ahí, bueno, mis primeras, por resumirlo un poco, fui orientado muy hacia el mundo de consultoría, pasé por compañías como Meta4, PeopleCall, que es una especie de Skype español, Indra, estuve también en IT Deusto, bueno, y fue la parte de consultoría. Sí que es cierto que, bueno, empecé desde la parte de desarrollo y fui evolucionando hacia quizá la parte más de arquitectura, técnica, etcétera. Y luego hubo un momento en el que mi reflexión fue que, bueno, me gustaba mucho gestionar personas, gestionar equipos y también, digamos, que desarrollé un poco las capacidades tanto de preventa como de gestión de equipos, ¿no? Sí destacar un poco que tuve una experiencia muy bonita en Paradigma Digital, que bueno, pues fui el empleado 4 de la compañía y, bueno, pues empezamos 4 personas a montar la compañía y es cierto que, bueno, pues una compañía de referencia dentro del sector de grandes empresas relacionadas en el mundo de transformación digital. Y, bueno, pues fue una experiencia muy, muy bonita y muy sana porque al final hice un poco de todo, ¿no? Desde la preventa, jefatura de proyecto, incluso a parte comercial. A partir de ahí, digamos que tuve un primer punto de inflexión donde, bueno, pues quería tener una experiencia como cliente final. Entonces pasé por BQ como director técnico, estuvimos desarrollando una plataforma de contenidos digitales alrededor del mundo de la lectura. Fue un proyecto muy bonito, fue mi primera experiencia como producto, ¿no? En el que, bueno, pues tenía un equipo orientado a dar una solución a digamos, dos empresas de referencia en el entorno nacional, como es Telefónica y Planeta, ¿no? Que estuvimos haciendo un proyecto que se llamaba Nubico, que ahora está bajo el paraguas de Telefónica Fusión. Y luego ya empecé, digamos, a llevar por grandes equipos, ¿no? Tuve la suerte de dirigir todo el área digital del Corte Inglés y también a dirigir tanto el departamento de arquitectura como de canales digitales de Bankinter, ¿no? Y ahí volví otra vez otro punto de inflexión donde realmente sentía la necesidad de, bueno, pues de, soy inquieto y entonces reflexioné un poco de quizá que un paso que no se suele dar mucho en España, que es volver a la consultoría, pues volví a la consultoría y además a la parte de desarrollo de negocio, que también me obligaba a estar en el único puesto, digamos, de todo el ciclo de vida de un puesto técnico que no había desarrollado nunca. Y bueno, pues cambié, digamos, mis libros técnicos por el periódico de negocio, ¿no? Y la verdad es que es un mundo muy apasionante donde tengo la oportunidad también de tocar algo más de negocio y dejar a un lado un poco los pasos a la producción. Y básicamente, pues este último término de la parte, digamos, de desarrollo de negocio he estado en Paradigma de nuevo y ahora actualmente estoy de director de desarrollo de negocio de retail y consumo ambas.
Vale, pues ahí en Bass es donde nos hemos encontrado un poco más, porque aunque he dicho que nos conocíamos hace tiempo, no habíamos tenido tampoco la oportunidad de trabajar demasiado cerca, salvo, bueno, pues por algún contacto que habíamos tenido donde yo era cliente cuando estabas en Paradigma Digital, pero ahora sí que estamos teniendo esa oportunidad y estamos viendo que tenemos, bueno, pues unos cuantos intereses en común, en este caso centrados en el mundo del dato y de la inteligencia artificial, pero de lo que vamos a hablar hoy en concreto es algo que tiene, bueno, en el fondo que tiene que ver con las dos cosas, ¿no? El crear un gemelo digital, como veremos ahora, sobre todo se trata de crear una infraestructura para la gestión de datos. Lo que pasa es que luego, ¿para qué se utiliza el gemelo digital? En uno de sus usos más ampliamente aceptado sería precisamente para realizar simulaciones y crear predicciones por medio de inteligencia artificial. Me estoy adelantando. Antes de eso, quería preguntarte cuál ha sido tu relación durante estos años, que seguramente en tu caso ha sido un poco menos directa quizás, por lo que te conozco, pero ¿cuál ha sido tu relación con la inteligencia artificial y sobre todo cómo la ves tú?
Sí. Nada, mi relación con la inteligencia artificial es cierto que me viene mucho de la facultad, ¿no? Al final, como te decía, me siento muy orgulloso de haber estudiado en la Politécnica de Madrid y sí que es verdad que tuve un primer contacto con lo que eran sistemas expertos, inteligencia operativa, toda la parte de inteligencia artificial, estadística, ¿no? Sí que nos daban un bagaje importante, básico, de las bases que tiene la inteligencia artificial. Lo único que en su momento, como tú sabes bien, Frankie, pues en el año 99, digamos que las capacidades que teníamos alrededor de la infraestructura, alrededor de las capacidades de computación e incluso a nivel del desarrollo de plataformas, no era la situación que hay ahora, ¿no? Yo creo que ahora actualmente se han unido un poco el desarrollo de redes como 4G, 5G, más toda la capacidad de cómputo, el mundo de la nube. Entonces se han dado las condiciones perfectas para poder adoptar mucho más el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Y desde un punto de vista profesional, es verdad que me ha pillado un poco de lado, es verdad que mi trayectoria profesional ha tenido proyectos alrededor del mundo del dato, es verdad también que en la parte más de desarrollo de negocio tuve la ocasión, como tú me has mencionado, de tener un proyecto contigo que, bueno, que fue apasionante, ¿no? En el sentido de ver cómo la aplicación de inteligencia artificial permite mejorar los procesos de negocio y contribuir a la cuenta de resultados de las compañías. Y tengo como reto, que tú ya también lo sabes, el profundizar un poquito más, ¿no? Es verdad que al final en este sector hay muchos ambientes donde te tienes que desarrollar. Yo vengo más del mundo del desarrollo relacionado con plataformas digitales alrededor de, pues eso, de pues, soluciones de middleware, soluciones de backend, soluciones de frontend, temas de APIs, etcétera. Pero es un mundo que me apasiona y un mundo que digamos, tengo el reto de acercarme en el futuro, ¿no? No obstante, también me intento formar lo máximo que puedo, ¿no? En el sentido de estar leyendo artículos y, sobre todo, una parte que me interesa, que es la parte de cómo la inteligencia artificial ayuda a la contribución precisamente de mejorar el negocio, ¿no?
Vale, y te voy a hacer otra pregunta No está relacionada con esto, pero me estaba viniendo a la cabeza según estabas hablando. Ya ves tú que al final pienso en cosas que no debo. Pero, ¿cómo se lleva este cambio, este paso de gestionar proyectos, gestionar equipos, gestionar, de hecho, departamentos de tecnología completos, a estar ahora más en la parte relacionada con la venta? ¿En qué te capacita más, si es que te capacita más, o qué crees que te ayuda al haber tenido este background tecnológico a la hora de ser capaz de vender mejor, bien entendido, no de engañar, sino precisamente de ser capaz de proporcionar un discurso más cercano a la realidad de la empresa con la que estás tratando?
Pues bien, la verdad es que es una buena pregunta, Frankie, porque personalmente yo siempre en mi carrera profesional he intentado salir de la zona de confort, ¿vale? Entonces, en el momento que tomo la decisión, yo creo que tengo una serie de elementos que me ayudan en la mochila, ¿no? La primera es haber sido cliente, ¿vale? Entonces, esto es como todo, es decir, cuando tú eres cliente y estás acostumbrado a tratar con distintos proveedores, sabes realmente cuáles son las palancas que ayudan de alguna manera a esa relación con el cliente, ¿vale? Que fundamentalmente te diría que la clave es la empatía. Es decir, al final, yo creo que un buen comercial tiene que entender manejar los tiempos, no forzar las cosas, entender que los clientes pasamos me estoy diciendo primera persona del plural, ¿no? Pasamos por momentos en los que hay situaciones difíciles que hay que manejar, que muchas de ellas no dependen de ti, sino que dependen de la organización. Y entonces entiendes que al final el ayuda, el aportar el valor, el temporizar un poco esa venta. Y luego además la otra mochila es, digamos, mi background técnico. Es decir, al final yo creo que estamos en un mundo, Frankie, y con total honestidad, ¿no? Donde yo creo que los informáticos de profesión siempre hemos tenido un punto de mejora, que es, yo creo, nuestras relaciones sociales, nuestra sociabilidad, nuestro trato con el cliente. Yo creo que al final, fíjate, yo lo venía pensando y creo que tenemos que salir un poco del armario. Es decir, nuestra profesión nos ha preparado muy bien y yo creo que al final el mundo lo que requiere es un comercial no tanto relacional, sino una venta consultiva. Entonces, al final, el tener las armas y ese bagaje técnico te hace entender mucho las necesidades de ese cliente y, además, incluso ayudar a los departamentos técnicos a enfocar cómo tienen que dar el servicio en conforme a lo que está esperando el cliente, ¿no? Entonces, eso sí que me ayuda porque veo, al final, todo el ciclo de vida de la venta, ¿no? Y luego te diría incluso también que hay una parte que a mí me gusta mucho, que es la de, al haber entendido la operación, entiendes también que la venta no acaba cuando tú acabas con un deal con el cliente, sino que tienes que acompañar en la postventa, ¿no? Desde luego vendes más cuando realmente dejas un buen sabor de boca, ¿no? Y entonces, al final, esa venta recurrente también es importante. Entonces, otra clave es estar siempre con un ojo. Lógicamente no tienes tanto ancho de banda como tienes si solamente te dedicas a ello, pero sí tener una perspectiva de cómo va el proyecto, de anticipar para los problemas, De intentar aportar para el equipo, de intentar aportar a tu cliente. Yo creo que todo eso contribuye mucho. Y luego, por otro lado, al final, pues es verdad que, claro, salir de tu zona de confort, hay veces que sientes frío, ¿no? Es decir, es duro también para los que no venimos de la parte de venta, que cada año empieza desde cero. Es decir, tú haces un año estupendo, vendes mucho, haces tu objetivo, 1 de enero, tabla rasa, ¿no? Entonces parece que todos los años tienes que demostrar, ¿no? Entonces, eso también se te hace duro porque al final lo que peor llevo ya es por mi forma de ser, ¿no? Porque yo soy bastante inquieto y sobre todo quiero tener resultados en el corto plazo y hay momentos en la venta que tienes picos y tienes valles, ¿no? Y a veces no eres capaz ni de predecirlo, cuando tienes el valle y cuando tienes el pico. Y entonces la clave está en ser resiliente en los valles, ¿no? Es vital. Yo creo que es una cosa que yo llevo 2 años y todavía me queda mucho margen de mejora para no pecar un poco de esa ansiedad que te entra cuando ves que nadie llama a tu puerta o que cuando haces acciones proactivas de venta no tienes quizá la respuesta que esperas de tu cliente y por contra tienes a veces momentos que dices, oye, es que parece que me viene la venta sola, ¿no? Y que despacho, ¿no? Claro. Entonces, esos picos y valles también son duros de entender y tienes que aprender a manejarlos, ¿no?
Pues me parece muy interesante todas las reflexiones que has hecho y lo digo también un poco hacia la pregunta porque parece que no es un paso natural, ¿no? En muchos casos el hecho de ser una persona con un background tan tecnológico y yo también lo he sufrido de alguna manera, ¿no? pasarte más al lado de negocio, pasarte al lado de la venta, por un lado parece muchas veces que estás traicionando, ¿no? tu base y a tu gente, pero por otro lado parece que no vas a ser capaz precisamente porque los informáticos o los técnicos en general no tenemos esa capacidad de comunicación o de empatía también muchas veces, o no lo sé, hay muchos tabús ahí que bueno, con los que tenemos que lidiar y que tenemos que superar. Pero no le vamos a dar más vueltas porque vamos ya un ratillo. Yo creo que ya te conocemos lo suficientemente bien como para confiar en lo que nos vas a contar a continuación. Y te voy a lanzar la primera pregunta, bueno, pues lo más obvio, y es, ¿qué es un gemelo digital?
Aquí me gustaría hacer un matiz, Frankie, porque realmente yo he cogido la terminología y quizás la he estirado un poquito más, ¿vale? Porque al final es verdad que lo que voy a comentar ahora de gemelo digital no es exactamente lo que se entiende en el mercado. Con lo cual, si te parece, hablamos primero de lo que entiende el mercado, ¿no? Al final, el gemelo digital normalmente es un proceso que, como tú bien decías, está muy relacionado con el tema de simulación. Normalmente, para que os hagáis un ejemplo, esto está muy relacionado con el sector industrial y se aplica mucho a un sector, por ejemplo, como puede ser la fábrica, donde tienes muchos dispositivos y mucha maquinaria y realmente lo que necesitas es extraer todos los datos que te da la sensórica de todos esos sistemas, dejarlos en un repositorio y, de alguna manera, a partir de tener esa información, eres capaz, mediante el uso de inteligencia artificial, de tener una serie de casos de uso. Pues, por ejemplo, puede ser determinar cuándo una pieza se va a romper o se va a desgastar, determinar cuál es la causa raíz de una avería. Entonces, ese es el principal concepto del gemelo digital que insisto, tiene que ver mucho con sensórica y tiene que ver mucho con el sector industrial. Lo que pasa es que yo he cogido un poco esa terminología y la he extendido un poquito más porque en mi experiencia profesional muchas veces nos encontramos, yo he pasado por el sector del retail, fundamentalmente banca, incluso media, ¿no? Pero nos encontramos con muchas veces esos sistemas legados, esos sistemas legacy, que son complejos, ¿no? Es decir, las compañías tienen sistemas que son bastante complejos y que las integraciones entre los sistemas son aún más complejas, ¿no? Yo a todo eso siempre le he llamado, con terminología un poco común, el chapapote. En el sentido de que veo muchas veces que alrededor de un core bancario, alrededor de un core asegurador, alrededor de todos los sistemas de la cadena de suministro, alrededor de todos los sistemas de ERPs, etcétera, siempre hay mucho desarrollo y mucha inversión. Y a veces tengo la sensación de que la inversión tiene poco impacto contra el negocio, ¿no? Es decir, perdemos mucho tiempo, digamos, manejando ese chapapote e intentando que todas esas piezas se hablen, ¿no? Y además involucran diferentes fabricantes, diferentes sistemas y diferentes tecnologías. Entonces, el concepto de gemelo digital que yo he, entre comillas, estirado, es un concepto que yo, llevando el símil del chapapote, sería como una capita que pongo encima del chapapote que flota, que es intentar convertir los sistemas analíticos en sistemas más operacionales. En el sentido de, cuando yo tengo una operación de negocio, por ejemplo, en el caso de la cadena de suministro, cuando entra determinado material en un almacén, eso normalmente viene manejado por un sistema que se llama WMS, ¿no? De Warehouse Management System. Normalmente ese dato se queda operacionalmente en ese sistema. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tienes un proceso del ciclo de vida de toda la cadena de suministro, desde el aprovisionamiento hasta la entrega del pedido al cliente, ese proceso pasa por distintos sistemas y muchas veces todo ese chapapote no te deja ver la visión del proceso end-to-end, ¿vale? Entonces, la clave de ese gemelo digital tiene varios conceptos. El primero es manejar una arquitectura orientada al evento, que significa básicamente es que en los eventos de negocio que están relacionados con un determinado sistema operacional, yo lo que hago es, adicionalmente a dejar registro de esa operación en el sistema operacional origen, lo que hago es coger ese evento y lo que hago es propagarlo para que sea consumido a través de un data lake. De tal manera que al final vas recogiendo todos los eventos de negocio y vas teniendo toda la información del proceso end-to-end en un único repositorio. Por otra parte, una vez que tienes todo el data, otro elemento es importante es el tema de todas las capacidades que te da el cloud, ¿no? En el sentido de, hasta que apareció el cloud, el tema de la escalabilidad de los datos estaba, digamos, comprometido a la capacidad máxima que tenía tu infraestructura dentro de un data center local de la compañía. Y ahora realmente toda la elasticidad y toda la capacidad que te da de cómputo en la nube hace que tú puedas, de alguna manera, no tener por qué reducir tu contexto de datos para lo que necesites, sino que lo que haces es manejar todos los datos y luego realmente quedarte con los que tú necesitas. Con lo cual, el cloud también ayuda, de alguna manera, a esa adopción de ese gemelo digital. Y la tercera pieza, que es la que nos trae aquí, es la parte de inteligencia artificial. Es decir, tú una vez que has sido capaz de llevarte el dato al gemelo digital, al data lake, lo que haces básicamente es utilizar inteligencia artificial para permitir optimizar pues el proceso en sí, ¿vale? Entonces, básicamente, entonces, es sensórica y mundo de digamos, de la simulación, como es conocido en el mercado, y mi extensión es convertir un operacional en tiempo real hacia una plataforma de datos donde aplicas inteligencia artificial y puedas, de alguna manera, mejorar los procesos de negocio.
Vale, ahí, si no te importa, voy a meter también algunos comentarios, ¿no? Aparte de lo que has dicho. Y evidentemente estoy de acuerdo en todo lo que has comentado, pero también por aclarar un poco, lo que he encontrado como una de las primeras referencias a lo que es un gemelo digital, precisamente, de hecho algunos lo ponen como la primera de todo, fue la NASA, ¿no? Donde la NASA lo que quería hacer era reproducir, replicar de alguna forma pues los sistemas que tienen en el espacio en un entorno que pudieran controlar en tierra, que pudieran gestionar para simular qué es lo que ocurre, poder buscar soluciones a posibles problemas, poder adelantarse a las cosas, pero también si había un problema como aquello del Apolo 12, ¿vale? En lugar de tener que andar tirando todo al suelo y viendo cómo lo puedes recomponer, pues poder hacer esa simulación y poder ser capaz de resolverlo. Y a partir de ahí es cierto que se ha ligado muchísimo a la industria, que se ha ligado mucho a la sensórica, al IoT, como estabas comentando, pero también está esa tendencia que de alguna forma estabas comentando de expandir más el concepto, de no solamente aplicarlo a industria, sino aplicarlo a procesos, aplicarlo a sistemas que pueden ser informáticos sin necesidad de tener esa parte de sensórica. Y de hecho, bueno, pues últimamente yo también me he tenido que documentar mucho con este tema, evidentemente, para seguirte un poco el ritmo. Y definiciones que me he encontrado tanto de un consorcio que hay oficial por parte de, bueno, para los gemelos digitales o de Gartner o cosas así, ya están hablando de estos temas. O sea, están hablando precisamente de no solamente es para reproducir algo que es físico, que en su esencia inicial sí que era eso, sino para reproducir sistemas que pueden ser completamente digitales y tener otro modelo digital que te permita virtualizarlo de alguna forma.
Sin duda.
Y luego también encontré una analogía que me pareció bastante curiosa, porque a veces puede parecer, precisamente por esto que hablamos de tratar de virtualizar un elemento que es físico, pues podemos pensar que lo que queremos realmente es virtualizar eso en 3D. Y de hecho he escuchado muchas veces hablar de 3D cuando no tiene por qué ser necesariamente así. Y leí hace tiempo un ejemplo en el que decían que si tú eres una persona, tu gemelo digital no es un modelo tuyo en 3D. Tu gemelo digital puede ser, dependiendo del uso que le quieras dar, del objetivo, replicar algunas de las, si quieres, de tus funcionalidades o de tus interacciones o de tus procesos. Decían, por ejemplo, que tu móvil es un gemelo digital tuyo, de alguna manera, porque refleja todas tus acciones, ¿no? Un montón de tus interacciones que haces con tu banco, con temas de seguros, con temas médicos también, la comunicación con el resto de la gente, y que no hay que construir un gemelo digital para todo lo que tiene un sistema, sino a lo mejor también sectorizarlo un poco, ¿no? O verticalizarlo. Construir un gemelo digital para gestionar, por esta parte que hemos dicho, financiera tuya, deriva en que tienes varias apps que de alguna forma o de alguna manera conforman ese gemelo digital. Entonces, quería expandir un poco también y dar algún ejemplo más, porque me parece que hay mucho más de esa foto que tenemos de la aplicación en la industria.
Sin duda, Frankie.
Vale, pues te voy a preguntar, yo creo que más o menos lo has comentado por encima, pero creo que podemos profundizar un poco más. ¿Cuáles son las ventajas que introduce para una empresa, ¿no? Seguramente además estamos pensando en general en una gran empresa, al menos a día de hoy. Luego comentaremos que tiene su complejidad construir este tipo de sistemas. Pero ¿qué ventajas puede tener para una empresa el hecho de construir un gemelo digital y qué puede hacer que no puedes hacer con otros sistemas actuales?
Vale, pues otra de las capacidades que no he mencionado antes también, que bueno, que está muy ligada a lo que hemos comentado de arquitectura orientada a eventos, es la parte del tiempo real, ¿no? Lo primero que introduce es que tú al final tienes la información en tiempo real y al final las compañías cada vez, pues tristemente, bueno, están muy acostumbradas a que los procesos vengan con procesos batch que van tardando de un día para otro, ¿no? Yo por siempre pongo el ejemplo de las transferencias bancarias, que las transferencias bancarias han ido pasando de una costumbre de que yo hacía una transferencia bancaria de una cuenta a otra y era siempre al día siguiente, a que cuando aparecen soluciones como Bizum, pues la gente demanda que la transferencia sea inmediata, ¿no? Entonces, una de las primeras ventajas que tiene el gemelo digital es que la información la tienes en tiempo real. Es decir, no necesitas tener un proceso que tarde tiempo, sino que necesitas tener la información en el momento oportuno. Luego, otra ventaja que tiene, yo te diría que la principal, es que tiene una gran contribución a la cuenta de resultados. Es decir, por ponernos en algún caso de uso que antes no hemos mencionado, ¿no? Y aquí permíteme que tire un poco de la situación actual que hay en la cadena de suministro, que me parece relevante, ¿no? Como vemos, sí. En tiempo de pandemia y en tiempo de la invasión, tiempo de inflación, tiempo de que falta la materia prima, etcétera. Pues casos de uso muy interesantes es que las compañías, aunque parezca mentira, por ejemplo, puedes tener mucho recorrido en el tema de optimización de rutas, ¿vale? Por ponerte un ejemplo, UPS, que es la empresa americana de logística, desarrolló un sistema de optimización de rutas donde llegó a ahorrarse más de 1 millón de millas en todo lo que es su flota de transporte, ¿vale? Que eso, básicamente traducido al número del impacto en la cuenta de resultados, era de 350 a 400 millones de dólares. De los de entonces y ahora con la parte de los costes energéticos, imagínate lo importante que es, Frankie, que las flotas sean lo más optimizadas posibles, ¿no? Entonces, ese sería un primero. Luego, otro tema que, aunque parezca mentira también, hay muchas compañías que no tienen una gestión de la demanda, ¿no? ¿Qué es eso de la gestión de la demanda? Pues básicamente es ser capaz de cuánto tengo que pedir y cuánto tengo que fabricar en un determinado momento del tiempo para dar respuesta al consumidor, teniendo en cuenta que en toda la cadena de suministro lo más importante es tener una cadena de suministro, digamos, tendente a tener un inventario y un stock cero. ¿Por qué? Porque al final el inventario y el stock no deja de ser coste para las compañías, ¿no? Entonces, muchas compañías al final lo que va haciendo es, bueno, pues proveer o provisionar a los centros comerciales o a las redes de, bueno, pues tirando un poco del histórico, pero realmente no tiene ningún tipo de elemento alrededor del contexto de cómo está el mundo, ¿no? Para poder mejorar, digamos, todos sus sistemas, ¿no? Y eso al final se traduce pues en reducción de costes, en eficiencia, ¿no? Y que es un tema también importante, ¿no? Y por salirme un poco de la cadena de suministro, pues también tiene mucha aplicación, ¿no? Como os decía, al mundo de los seguros, al mundo de la banca, al mundo incluso de la energía, ¿no? La energía también, con todo el tema de las plataformas de generación que están muy en boga ahora por buscar mecanismos de transición energética. Pues la ventaja que tienen fundamentalmente es que dentro de lo que es el gemelo digital más core, ayuda mucho a securizar la instalación, a prever cualquier tipo de anomalía que haya en el sistema. Incluso están metiéndole también, aprovechando mucho de esa inteligencia para meter drones y ser capaces de, con la información que tienes visual, ser capaces efectivamente de predecir si vas a tener un tipo de fuga de seguridad o de problema de seguridad o incluso problema de una futura rotura. Entonces, yo creo que al final las ventajas es cualquier proceso, es decir, tú lo has definido bien, ¿no? Cualquier proceso al final es susceptible de crear su gemelo digital en este repositorio de datos y es susceptible de aplicar la inteligencia artificial con todas las capacidades y bondades que te da la inteligencia artificial, que básicamente es poder predecir e incluso ayudarte a tomar decisiones de futuro para tu compañía.
Sí, vamos, completamente de acuerdo. A mí hay una parte que además últimamente me está tocando más de lleno, que me parece también muy interesante, hablando, generalizando un poco, y es que en un momento en el que estamos tratando de diseñar arquitecturas que nos permitan tener un acceso a un dato que sea único, ¿vale? Un dato unificado de alguna manera que podemos conseguir, y hablaremos en este programa más adelante de conceptos como Data Fabric o Data Mesh que te permiten tener ese acceso único. Al final lo que ocurre en muchas de estas situaciones, sobre todo cuando se trata de un sistema que es muy complejo, una empresa muy grande, con muchos procesos muy, muy grandes también, es que bueno, tú le puedes dar a otro departamento, le puedes exponer tus datos para que haga uso de ellos, y por muy bien que se los prepares, se los limpies, se los des procesados, muchas veces no van a saber qué hacer con ellos. O van a tener que crear una aplicación tan compleja en el fondo que y no, sin conocer además cuáles son los procesos que hay detrás, que les va a resultar difícil. Sin embargo, cuando construyes un gemelo digital donde de alguna forma lo que estás haciendo es centralizar todo ese funcionamiento que tienen los distintos sistemas, al final lo que permites también es que cada departamento pueda no tenga que ir a buscar esos datos como tal, sino que le pueda preguntar a un mismo sistema, ¿no? Por algo, ¿qué va a pasar con esto? Y así yo ya sé qué hacer. O dime, si yo modifico esto, ¿qué impacto va a tener en el resto de la empresa? Entonces, le da una potencia que realmente, joder, es mucho más de lo que puede parecer en primera instancia.
Sin duda. Sin duda. De hecho, hay una parte que tú has mencionado y ya me adelanto un poco, yo creo, a tu siguiente pregunta, que es los retos que tiene el gemelo digital, ¿no? Y yo creo que uno de los retos es precisamente el que comentas, ¿no? O sea, al final el problema que tienen las organizaciones, fundamentalmente, iba a decir, y perdonadme, ¿no? Son las personas que están trabajando en la organización, ¿no? Aquí me gusta mucho mencionar, y además nuestro querido amigo común, Carlos del Cacho, siempre tenemos alguna coña con esto.
¿Qué pasó por aquí, por cierto?
Ah, pasó por aquí.
Sí.
Buen tipo para pasar por ahí. Es la ley de Conway, ¿vale? Conway fue un informático que desarrolló su carrera profesional en los años 70. De hecho, yo creo que al final una de las reflexiones también, Frankie, si me apuras, es que todo esto de la inteligencia artificial, de la automatización de procesos, de la eficiencia operativa, no podemos perder el horizonte de que son siempre teorías que vienen de hace más de 50 años, ¿no? Que al final, digamos que se han producido las situaciones de contexto para poder aplicarlas ahora de una manera mucho más general, ¿no? Y dentro de Conway, lo que decía en los años 70 es que las organizaciones están representan un poco el flujo de comunicación que tienen las personas en la misma, ¿no? Entonces, aquí hay muchos ejemplos, ¿no? Es decir, si tú tienes al final un departamento de ventas y un departamento de transporte o un departamento de almacén, realmente lo que va a ocurrir es que tus sistemas por debajo van a tener un sistema de gestión de almacén, otro de transporte, otro de financiero, otro de gestión de la materia prima, de proveedores, etcétera. No digo que eso esté mal, porque realmente es natural y es sentido común, pero hay veces que la situación no es de sentido común. Pero más lejos de un poco de esta ley de Conway, el tema está en las organizaciones como están estructuradas a través de silos. Y esto también es muy humano, es decir, al final cuando yo tengo una organización en la que mi objetivo es gestionar un almacén o es gestionar las tarjetas o las cuentas o el proceso hipotecario, mi punto de vista es centrarme en ese mini proceso o en ese subproceso dentro de un proceso mayor. Claro, cuando esa organización al final tiene un objetivo particular, es muy difícil al final que se produzca, digamos, ese ejercicio de colaboración de tal manera que mediante esa colaboración entre departamentos de alguna manera se estructura esa visión global del proceso. ¿Por qué? Porque al final, y esto también es muy humano, cuando tú todas las cosas dependen de ti, tiendes a pensar que es más eficiente y cuando las cosas dependen de otro, simplemente ya hay una labor de coordinación, de entendimiento, de ponernos de acuerdo, de que tú tienes un proveedor y yo tengo otro, que, digamos, dificulta, digamos, esos procesos de comunicación. Entonces, al final también, y relacionado con todo esto, en las organizaciones muchas veces, y por mi experiencia, toda la gestión de la demanda, es decir, el presupuesto normalmente de tecnología, se viene estructurando por una demanda de proyectos y básicamente vas área por área preguntando qué proyectos vas a necesitar para el año que viene. Entonces van diciendo proyecto, 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 proyecto. Y al final la gestión que se hace de esos proyectos muchas veces conduce en el impacto de varios sistemas, incluso hay organizaciones que el que tiene el presupuesto es el encargado de hacer el proyecto completo independientemente de los sistemas que lleven, ¿no? Lo cual lleva a un entorno caótico de, digamos, que te compromete el medio largo plazo de la sostenibilidad de lo bien que esté construido tu software para de cara al futuro, ¿no? Luego, eso ha ido evolucionando y al final han aparecido modelos organizativos como el de Spotify, donde realmente los equipos se han ido organizando a través de un activo, es decir, al final sobre una plataforma, ¿no? Entonces, el equivalente a lo que te estoy diciendo es, monto un equipo en la parte de gestión de almacén. Hay una parte de demanda de proyectos, realmente que si hay un proyecto que toca la parte de gestión de almacén, es el equipo de gestión de almacén el que gestiona y toca todo el proyecto, digamos, de ese activo, ¿no? Y eso tiene sus ventajas también, en el sentido de que efectivamente pues, le das mucho más, cariño y cuidado a todos los evolutivos que tengan durante ese activo, porque al final también tienes que medir un poco que ese activo evolucione de manera correcta y ordenada. Pero nos queda al final, Frankie, montar organizaciones que estén muy orientadas al proceso. Es decir, al final coger procesos de negocio y al final montar una estructura que, digamos, también se encargue dentro de la organización de tener esa visión del proceso. Entonces, otra parte que tiene la ventaja de gemelo digital es que si vas construyendo el gemelo digital de caso de uso a caso de uso, poco a poco puedes ir ayudando a la compañía a que esa estructura organizativa se vaya dando de manera natural, ¿vale? Entonces, al final, como en todo, digamos que las personas también se convierten en un elemento importante a tener en cuenta, ¿no? En cuanto a gestión del cambio, modelos organizativos, cómo gestionas la demanda, etcétera, ¿no?
Sí, al final muchos de los cambios que estamos comentando, sobre todo los que tienen que ver con la gestión de los datos a día de hoy, implican un cambio cultural dentro de la empresa realmente grande, realmente importante, que no siempre se va a conseguir, además, porque casi tiene que ir de arriba abajo. O sea, tiene que bajar desde el CEO e ir permeando hacia el resto. Aunque la parte, si quieres, la gente más técnica lo tenga más claro, lo pueda entender mejor, pero si no viene impulsado de arriba, si no viene reforzado de arriba, pues las barreras que te vas a encontrar son bastante grandes.
Sí, de hecho, fíjate, está pensando mucho también y también adelantándome a otra pregunta. Digamos, ¿cuál podría ser el proceso de implantación de este gemelo digital, ¿no? Y al final, efectivamente, hay una estrategia top-down y una estrategia bottom-up, ¿no? La estrategia top-down, que es un poco la que tú has comentado, que es decir, al final, lo que pasa es que es más raro, y te explico por qué, ¿no? Al final es que tenga una visión de negocio.
Estoy de acuerdo.
Que la visión de negocio, de alguna manera, permee hacia abajo, ¿vale? Y al final, eso, de alguna manera, veas que esto es necesario para la compañía y al final, de alguna manera, tú con esa sponsorización ayudes a que todo parte de abajo. Es la manera, desde luego, más eficiente, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor me anticipo, pero también es verdad, Frankie, y por lo menos en mi experiencia, fundamentalmente en el entorno local, yo creo que una de las carencias que tienen los CEOs actuales es que ven la tecnología como un commodity, muchas veces, ¿vale? Es decir, vienen normalmente de un entorno más financiero, de un entorno más legal, donde realmente tienen un bagaje de negocio importante, donde entienden, digamos, ese modelo de negocio, pero la tecnología, al final, como tú bien sabes, es difícil de encontrar ese translator, ¿no?, que ayude a, digamos, que todos los conceptos que tiene la tecnología permearlos hacia un elemento de negocio, ¿no? Entonces, al final es complicado, digamos, que eso se dé, ¿no? Se suele dar mucho en empresas como Amazon, ¿no?, que al final, como tú sabes, pues una empresa donde evidentemente la estructura de su plantilla son ingenieros, ¿no? Incluso con mucho bagaje tecnológico, es una empresa tecnológica en realidad, ¿no? Entonces, la otra parte es, digamos, el efecto virus, que llamo yo, ¿no?, que es la parte bottom-up, que es intentar compartir la visión con, yo creo que al final, con una de las áreas que formen parte del proceso, por ejemplo, lo que te decía de la optimización de rutas de transporte, irme a la parte de transporte, intentar convencerle de un caso de uso, convencerle de que tiene sentido y que tiene un impacto importante de ahorro y de coste, y a partir de ahí también producir el efecto un poco virus de que el resto de la organización poco a poco se sume al proceso, digamos, de adopción, ¿no? Yo creo que actualmente, y pensando, le he dado muchas vueltas al tema del go-to-market de esta solución, creo que debemos de empezar por la parte de bottom-up. Primero porque necesitamos hacer divulgación del concepto, necesitamos probarlo, necesitamos demostrar que el caso de uso está, y luego realmente ayudar a que la compañía lo adopte poco a poco y con esa gestión del cambio que tú comentas, ¿no?
Es un enfoque más realista y al final no deja de ser un enfoque iterativo, ¿no? Donde haces algo, entre comillas, por fuera del sistema, y cuando tienes ya un éxito empiezas a buscar, pues eso, sponsors, empiezas a buscar apoyos para poder agrandarlo y conseguir llegar hasta arriba y que te lo aprueben. Y la mayoría de los casos, yo al menos los que he encontrado y los que he visto, termina siendo una estrategia de crecimiento muy desordenada, donde al final es cierto que tienes que llega un punto en el que tienes que poner orden, un orden que ya es más difícil, claro, porque ya está todo construido. Entonces, bueno, pues tiene sus ineficiencias como nos pasa realmente con todo. Quería rescatar una cosa que has dicho hace un ratillo y que se me ha quedado ahí dando vueltas cuando hablabas de conceptos que ya estaban en los años 70 y que vuelven ahora, ¿no? Porque al final en informática, como pasa en prácticamente todo, hay modas también y hay cosas que van y vuelven y hay conceptos que reaprovechamos casi como de forma marketingiana, ¿no? Y volvemos a vender lo mismo, pero lo hemos vestido un poco diferente. Y efectivamente, un gemelo digital entendido como un simulador no es nada nuevo. Lo que pasa es que siempre hay una novedad detrás de todo eso, una novedad tecnológica, que puede ser que ahora tenemos, bueno, pues capacidades que antes no teníamos o que lo hemos ordenado de una forma distinta que antes no se podía o no se había visto. Y al final es cierto que estamos vendiendo lo mismo, pero es diferente, porque ahora sí podemos hacer cosas que antes no se podían hacer.
O sea, sí, efectivamente es así. O sea, fíjate, yo vengo mucho de mi bagaje, por ejemplo, trabajando con los BPMs y me acuerdo de las redes de Petri, ¿no? Que al final, digamos que todas las bases del concepto de BPM pues son de alguna manera muy establecidas en los años 70, ¿no? También relacionado con el tema de BPM, también pues todo el motor de reglas y toda la base teórica de los motores de reglas también son teoría de hace bastante. Y tú que, bueno, que esto es controlar mucho más y sabes mucho más que yo, pero los modelos analíticos al final no dejan de ser modelos estadísticos, ¿no? Que están también digamos que llevan su tiempo ya definidos. Yo creo que la clave aquí fundamentalmente es lo que decía antes, ¿no? Es decir, aparecen elementos como que la capacidad de computación se hace mayor por la ley de Moore, el coste de la infraestructura cada vez menor. Aparece el gran concepto del cloud computing que introduce Amazon, en el sentido de que ya te permite de alguna manera escalar los sistemas de una manera muy dinámica. Entonces, todo ese tipo de, incluso el tema de la latencia que comentaba antes, es decir, la conectividad, ¿no? Al final hay una parte importante que también es la hiperconectividad, que es un tema que yo creo que muchas veces olvidamos. Pero al final, si tú ves un poco las bases de, por ejemplo, un coche autónomo, de toda la inteligencia artificial que tienes alrededor de un coche autónomo, hay una parte importante que el driver es la latencia cero, ¿no? Entonces, al final, redes 5G es la que realmente ha habilitado que tú en prácticamente cualquier parte del mundo puedas tener esa hiperconectividad y esa latencia que te permite que el sistema tome la decisión en el tiempo necesario, ¿no? Y luego también, pues, las capacidades de computing, es decir, cada vez más las tiendas, cada vez más los almacenes, los coches, van a tener más capacidad de cómputo local, ¿no? Y entonces, toda esa combinación yo creo que es lo que ha permitido que se adopte actualmente, ¿no? Y sobre todo que es que yo, fíjate, de la reflexión que comentábamos hace tiempo, yo creo que una de las áreas que más va a evolucionar y que más presupuesto va a invertir, sin duda alguna, va a ser el mundo de la inteligencia artificial.
Desde luego, eso estoy de acuerdo contigo. Pero al final, fíjate, escuchando todo lo que estás diciendo, estamos hablando que y un poco retomando el hilo de lo que estaba diciendo hace un momento, ¿no? Vemos que para poder construir el gemelo digital estamos teniendo que confiar en tecnologías que son muy recientes, o bien de este siglo todas, o incluso menos, o en el caso de la inteligencia artificial, es cierto, aunque venga ya de los años 50 conceptualmente, en el fondo hemos pasado tantos inviernos que hasta hace muy poco no se podía hacer nada en serio. Y si tratamos, sé que en un podcast es difícil, ¿no? Pero si tratamos de estratificar todo lo que has estado comentando, tenemos que para construir un gemelo digital partimos de lo que son las entidades físicas, tanto físicas como si son sistemas, ¿no? Que estábamos comentando. Tenemos que obtener datos a partir de ellas, ¿no? Y tenemos que tener o modelos que sean físicos a través de IoT o simplemente acceder a bases de datos, por ejemplo, donde estén guardados, ¿no? Todas las interacciones o todos los elementos que se estén produciendo. Luego tiene que haber un nivel donde metamos una capa de abstracción de datos y de almacenamiento de datos. Estamos hablando de data lakes, por ejemplo. Estamos hablando, pues, yo qué sé, conceptos como ETL, ¿no? Para también transformar los datos y guardarlos de forma adecuada. Hablabas antes ¿cómo se llama? Event Stream Processors.
Event Driven Architecture, sí, EDA. Vale. Básicamente, que es exactamente intentar que eso pase en tiempo real y a través de un evento de negocio, ¿no? Que es la clave. No tener que acceder al dato ni tener que hacer una ETL, ¿no? Que son sistemas más tradicionales.
Estamos hablando de Kafka, por ejemplo, Confluent, como dos de las máximas referencias a día de hoy, como nivel de... Estamos hablando la gestión de los datos. Una vez que tienes los datos, es cuando ya puedes aplicar una capa de analítica inteligente por encima, machine learning o lo que quieras, y como resultado de eso tienes diferentes formas de interactuar ya en la última capa con el usuario, que puede ser una automatización, aplicaciones que automaticen y, de hecho, que no requieran tampoco incluso por parte del usuario ninguna interacción, quizá una visualización de lo que está pasando, que es importante, ¿vale? Puede haber también tableros donde lo que hagas es dar simplemente recomendaciones para que el usuario decida cuál es la acción que vaya a realizar, ¿no? Pero como vemos, todo eso que estabas comentando al final se estratifica de una forma bastante clara y lo que decíamos antes, es un simulador, pero tiene una complejidad por detrás que es muy grande y que además la hacen inviable para, a día de hoy, la mayoría de las empresas si quieren hacer un gemelo digital de algo que sea muy grande. Si quieren hacer un gemelo digital de algo que sea más sencillo, seguramente no sea tanto el problema, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, al final aquí hay dos elementos, ¿no? Hay uno, efectivamente, que es involucra muchas tecnologías, como tú bien dices, y involucra muchas disciplinas. Y es verdad que para hacer un gemelo digital necesitas muchos perfiles, desde... O sea, todo, digamos, la parte técnica que tú has mencionado en cada una de esas capas del estrato. Y luego, por otra parte, que tampoco lo he mencionado, también requieres ese conocimiento de negocio del proceso. Claro. Al final, si un proceso de cadena de suministro, al final tienes que entender cuáles son los elementos de la planificación que se produce a nivel de la incorporación de ventas con operaciones, el entender, digamos, cómo es un proceso de fulfillment, entender cómo es un proceso de la ruta de transporte, la última milla. Y aunque parezca mentira, pero cada uno de esos elementos tienen una complejidad de negocio tremenda, ¿no? Y que es necesario, de alguna manera, contar con ese perfil voy a llamarle de Process Analyst o de analista del proceso, que donde realmente tiene que estar muy acompañado de entender el proceso desde el punto de vista del negocio y también, que es lo que yo creo que ayuda, que muchas veces no hacemos, que es siempre desde un impacto hacia la cuenta de resultados, ¿vale? Porque al final hay veces que yo me doy cuenta de que hacemos proyectos muy ambiciosos que simplemente requieren o lo que hacen es transformar tecnológicamente de un sistema de origen a otro destino con realmente poco beneficio para el negocio. Y yo creo que al final esta es otra reflexión que yo hago de mi carrera profesional en la lección aprendida. Es decir, siempre que arranquemos un proyecto, es decir, hay veces que tienes proyectos de sanity, ¿no? En el sentido de que, oye, pues tienes una tecnología que va a ser deprecada, que vas a perder el soporte y tal, y al final lo tienes que hacer sí o sí. Pero yo lo que animo a las compañías es que hagan esa reflexión de muchas veces se pregunten el qué y el para qué. Que hay veces que no nos lo preguntamos, ¿no? Y que básicamente vamos por tendencias, escuchamos algo, tenemos la presión de hacer un proyecto transformacional y al final tenemos que escupimos todo lo que se nos ocurre y perdemos un poco esa información del impacto que desarrolla el negocio, ¿no? Y también por comentarte, ¿no? O sea, hay un estudio que me gusta mucho de Boston Consulting Group, que lo que dice es que digitalizando la cadena de suministro consigues fundamentalmente cuatro palancas, ¿no? Una que no es tan intuitiva, que es aumentan los ratios de satisfacción del cliente. Y esto es entendido en el sentido de que, y esto lo entenderás mucho si eres un usuario de Amazon, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que el paquete, o sea, yo hago un pedido y el paquete está al día siguiente. Incluso ya nos hemos acostumbrado a que lo hago el sábado por la tarde y viene el domingo por la mañana. Y aunque parezca que no, pero nos hemos acostumbrado a eso. Y al final esa inmediatez la tenemos dentro implícita. Y ya cualquier tipo de entrega que dure 3 o 4 días nos parece una barbaridad. Con lo cual, al final, este tipo de procesos, si tú eres capaz de gestionar la demanda, de hecho, hay un caso de uso que a mí me gusta mucho, que es que, si no recuerdo mal, Amazon tiene un algoritmo que identifica cuándo alguien te va a comprar un producto, digamos, aparecía el caso de una bicicleta eléctrica, quiero recordar, ¿no? Y entonces, muchas veces, no te das cuenta, pero recuerdo que en el caso hablaban de, me parece que era Dinamarca, donde realmente, viendo la interacción del usuario que había visto un producto, etcétera, eran capaces de predecir que esa persona se lo iba a comprar en 2 meses. Y lo que hacían era que llevaban la bicicleta eléctrica al almacén más cercano de la casa del cliente, sabiendo que la propensión a que lo compre era muy alta. De tal manera que cuando lo compras, tardó ese tiempo de periodo de entrega. Con lo cual, todo el impacto de la inteligencia artificial contribuye al aumento de la satisfacción del cliente. Si yo soy un cliente satisfecho, soy un cliente que compro más. Con lo cual, también, otra de las palancas que es poco intuitiva es el aumento de ingresos. Y luego las otras dos, lógicamente, son las que una persona puede pensar más, que es la reducción de costes, en el sentido de que, lógicamente, al final todo esto trae de por sí una eficiencia. Y luego, pues, lógicamente, si aumentas tu ingreso, aumenta la satisfacción del cliente, tienes clientes más felices, más clientes, todo eso contribuye, digamos, a la cuenta de resultados. Al final, el indicador que solemos medir siempre, que es el EBITDA, que es el que normalmente utilizan las compañías para ver cuál es lo bien o mal que va su negocio, ¿no?
Sí, esto que estabas comentando antes, estoy completamente de acuerdo y además me hace gracia porque cuando hablamos de sistemas de predicción de la demanda parece que solamente podemos predecir qué es lo que se va a vender, ¿no? Pero en un tema como logística te puede servir para saber qué mercancía tienes que mover y a dónde. Estabas hablando de un caso muy concreto, pero si tú tienes muchos almacenes donde algunos son centrales y otros están más capilarizados, perfectamente puedes ir dando esos pasos previos, no tanto para una sola persona, sino más o menos viendo cuál va a ser la propensión de compra en general de todos los productos en diferentes áreas, regiones geográficas, con temas que pueden tener que ver, por ejemplo, como el tiempo que está haciendo, o temas económicos también, o una guerra como por desgracia tenemos ahora. O sea, hay muchos elementos que, bien jugados, pueden ayudar a adelantar todos estos procesos que estabas comentando.
Sin duda. De hecho,
quería recuperar también otro comentario que has hecho un poquitín antes, porque efectivamente yo creo que hay una pregunta que nos debemos hacer en general con todo, y aquí también, que es algo, tú decías algo como ¿necesito realmente un gemelo digital? Y eso lo podemos vivir con casi todos los hypes que tenemos con las tecnologías de hoy. Pasa con inteligencia artificial también. Muchas veces intentan resolver problemas aplicando machine learning, aplicando las cosas más complejas, cuando realmente puedes tener un modelo estadístico o incluso unas reglas básicas que te ayudan a resolver el problema de forma prácticamente igual de eficiente. Y a veces estamos matando moscas a cañonazos, ¿no? Entonces, en este caso igual, lo primero que tenemos que pensar es ¿me tengo que meter en este berenjenal o no? Porque en este berenjenal implica que tengo que meter mucha pasta.
Es buena pregunta, ¿no? Y ahí me salen dos reflexiones según te escuchaba, ¿vale? La primera, otra vez, y perdonadme que vuelva otra vez, y de verdad que son lecciones aprendidas que no creo que a lo mejor no son generalizadas, ¿no? Pero son propias de mi experiencia. Y es que muchas veces los perfiles técnicos también, y es muy humano, nos movemos un poco porque ir aprendiendo cada vez las tecnologías que más están en boga. Y es un tema natural porque al final cuanto más estén en la tecnología que están en boga, más estás en mercado y por tanto mayor oferta tienes, ¿no? en el mercado y por tanto es lógico que eso piense. Pero me he encontrado menos perfiles realmente que tengan la madurez para, teniendo un bagaje tecnológico amplio, sean capaces de sacar de la mochila el elemento que más aplique a un determinado caso de uso. Y eso es más complejo, porque al final, siempre al final tendemos a utilizar lo más moderno para solucionar problemas que a lo mejor no aplica lo más moderno, ¿no? Y ese sentido de sobreingeniería creo que también de alguna manera requiere un debate en nuestra profesión, ¿no? Y la parte segunda que has mencionado, pues aquí hay que sacar el tema macro. Al final, yo creo que tú me lo has escuchado muchas veces, Frankie, pero sí. En un mundo en el que la pandemia genera un PIB por debajo de 11 puntos en España, la inflación acaba en 6% y estamos a 7, incluso al 10. Eso el impacto, y me voy a las empresas que manejo actualmente dentro de mi responsabilidad en el sector de retail y consumo, eso lo que lleva básicamente es a un incremento de precios que todos estamos notando. El incremento de precios siempre lleva consigo una reducción de consumo, digamos, de consumo, efectivamente, de que la gente al final puede dedicar menos tiempo, o sea, menos coste, o sea, cada vez va reduciendo más, digamos, su inversión hacia cosas más básicas. Y luego, por otra parte, también el coste logístico, hay que tener en cuenta que traernos un contenedor de China a Europa se ha multiplicado por 15 veces su coste, ¿no? Yo oía, por ejemplo, que con el tema de la invasión, pues bueno, pues está en las noticias, ¿no? Todo el tema del aceite de girasol, todo el tema de los cereales, todo el tema incluso de algunos materiales metálicos, ¿no? De construcción de algún tipo de componente de chips, etcétera. Pues lo que está produciendo es una carencia notable de esa materia prima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando en una compañía se reducen los ingresos y se aumentan los costes, realmente es una situación muy, 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 muy complicada desde el punto de vista de la cuenta de resultados, ¿no? Y aquí una salvedad, lógicamente las energéticas son las grandes ganadoras de esta situación, porque al final lo que están haciendo es contribuyendo a tener cada vez más beneficios, ¿no? Pero quitando, digamos, ese sector y volviendo al retail y consumo, es que una de las palancas al final, fundamentalmente, Frankie, no es tener un e-commerce mucho más bonito, no es tener cada vez más catálogo, porque eso va a tener poco impacto en la situación actual, ¿no? Pues lo que tienes que hacer básicamente es tocar los puntos de dolor donde realmente tienes un impacto de reducción de costes y, por tanto, pues eso, de que cada vez tendemos más a pensar que para mejorar una compañía tenemos que tener más ingresos y muchas veces no pensamos que tenemos que reducir los costes, ¿no? Y entonces yo creo que eso es una parte de la necesidad. Luego, a partir de ahí, pues efectivamente hay un proceso de adopción que no va a ser sencillo. Pero yo te diría que, por ejemplo, haciendo estudios y viendo un poco el tema de la prensa y hablando con expertos, adicionalmente ese tema se toca el tema de la sostenibilidad, que también es un tema también relevante, que es que todo esto que está ocurriendo al final va en contra de la emisión del aumento de emisiones de CO2 hacia el planeta. Y también esta contribución y esta reducción de coste operativo, más allá de que la cuenta de resultados se vea afectada, el impacto sobre la huella de carbono de una compañía se va a ver reducido. ¿Y esto por qué lo comento? No solamente porque tenga más impacto en el corto plazo en la cuenta de resultados, sino porque realmente cuanto más verde seas en el futuro, más valor va a tener tu compañía. Porque realmente la gente está empezando a dejar de lado aquellas compañías que demuestran que no son sostenibles con el medio ambiente. De hecho, estas compañías de oil and gas, si veis un poco la tendencia que están teniendo, es a partirse. Es decir, el otro día había una noticia en la que creo recordar que era Naturgy, iba a separar realmente todo lo que era la producción de la energía de la parte de comercialización de la energía, ¿no? Y lo que están intentando básicamente es partir, digamos, estas unidades del proceso que es difícilmente que tengan tasas de reducción del CO2, aunque bueno, sí que es verdad que todos tienen un plan allá por el 2050 de reducir sus tasas de emisión de CO2, pero es verdad que incluso los fondos son muy sensibles, digamos, a todas las directivas ESG que tenga una compañía, ¿no? Entonces, es un tema que es necesario, ¿no? Es necesario para el corto, es necesario para el medio y es necesario para el largo, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo. Ahora solo falta que seamos capaces de materializarlo.
De convencer y materializar, sí, sin duda. Sí. Es un...
Bueno, Fede, pues te agradezco un montón. Yo creo que ha sido una conversación interesante. Espero que hayamos sido capaces, ¿no?, de describir bien lo que es un gemelo digital, las implicaciones que tiene, las dificultades, las ventajas, todas las aplicaciones. Y antes de despedirte, te voy a hacer la pregunta que le hago siempre a todo el mundo al final, y es si me puedes recomendar, por favor, a alguien para que entrevistemos en el programa, en el futuro. Alguien que esté relacionado con inteligencia artificial, con datos, con lo que tú veas.
Pues así en frío, déjame que le dé una vuelta a Frankie, porque sí que es verdad que tengo alguna persona en la cabeza, ¿vale? Pero si quieres lo consulto con él y te lo comento.
Vale, quedamos a expensas de que te dé permiso. Pero
yo me comprometo contigo a que te doy un nombre.
Vale. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo, Fede, y ha sido un placer tenerte por aquí.
Igualmente, Frankie, mira, yo estaba preocupado a ver si vamos a tener charla para 45 o 50 minutos, pero la verdad es que teníamos charla para otros 45 o 50 minutos.
Y hubiéramos querido, sí, pero pues bueno, podemos hacer a lo mejor una segunda parte un poco más adelante.
No te preocupes, simplemente espero que haya sido entretenido para la audiencia y nada, pues no obstante, si surge alguna duda después de la locución, si eres tan amable también, Frankie, de poner mis referencias, yo enormemente, digamos, encantado de que me hagáis cualquier tipo de pregunta y contestarla ante las dudas que surjan.
Muchas gracias, Fede. Pues así hacemos siempre. Así siempre os ponemos ahí, os exponemos para que os puedan preguntar sin ningún problema.
Lo agradezco mucho. Me ha hecho mucha ilusión, Frankie. Desde que hace un tiempo a la tele no había tenido algo similar y me ha encantado compartir este espacio contigo.
Un abrazo, Fede.
Gracias. Otro para ti.
Bueno, pues hasta aquí la entrevista con Fede. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante, porque además es un tema que, aunque esté muy relacionado y está muy cercano a lo que hablamos aquí, que es la inteligencia artificial sobre todo, bueno, pues es un poco satelital, ¿no? Estamos hablando de cómo, de alguna forma, preparar los datos para poder aplicar, en este caso, podemos aplicar tanto tecnologías basadas en Business Intelligence o en Machine Learning para poder tratar de analizar lo que está pasando o lo que puede llegar a pasar, buscar fallos, buscar posibilidades de mejora y, en definitiva, bueno, pues crear un proyecto bastante grande y sobre todo muy complejo. En cualquier caso, ya sabéis que si os ha quedado alguna duda, si queréis saber algo más, nos podéis escribir directamente o podéis contactar con Fede, incluso si queréis, que estoy seguro que él va a estar encantado de contestaros. Y bueno, pues cualquier cosa de la que nos enteremos o que nos preguntéis, trataremos de airearla también por el programa. Recordad que estamos presentes en las principales plataformas de podcasting y, bueno, pues si os gusta el programa, os recuerdo que os podéis suscribir y así estar actualizados y no perderos las novedades cada vez que lancemos un programa, ¿no? Un nuevo episodio. Y si queréis contactarnos para cualquier cosa, ya sabéis que nos podéis escribir a pensamientodigitalpod@gmail.com o directamente a mí en LinkedIn. Nada más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos pronto en un programa que también va a ser un poco distinto, o bastante en este caso. Un abrazo, hasta luego.